Debemos ser discípulos y misioneros, una cosa implica la otra. Son palabras de Monseñor José Octavio Ruiz Arenas, secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, en entrevista para Radio Vaticano, profundizando sobre la primera exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. Escuchamos sus reflexiones sobre algunos de los puntos del documento papal.
La nueva exhortación apostólica que nos ha querido regalar el Papa Francisco, podríamos decir, en un lenguaje coloquial, donde vemos que él ha querido como resumir o sintetizar esas ideas que nos ha ido expresando a lo largo del magisterio en estos últimos 7 meses que él lleva como obispo de Roma. Y nos expresa ese gozo, esa alegría fundamental que debemos tener de transmitir el don mayor que podamos haber recibido, que es la persona de Jesucristo, habernos encontrado con él. Y él retoma ciertamente su experiencia como obispo en Buenos Aires, la experiencia de haber participado en la 5ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, cuando los obispos nos reunimos en Aparecida, precisamente para estudiar el tema de cómo transmitir el Evangelio, de ser discípulos misioneros del Señor. Y allí el Papa, pues lógicamente, nos va a mostrar cómo ese mensaje que se realizó hace 7 años tiene una vigencia universal, porque no se trataba simplemente de ideas que pudieran referirse al continente americano, sino que eran puntos basilares para toda la Iglesia y que el Papa retoma muchos de ellos con una gran frescura, ciertamente, con una gran espontaneidad, pero al mismo tiempo asumiendo las proposiciones que surgieron en el sínodo que se realizó el año pasado sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe. De tal manera que el Papa, podríamos decir, está haciendo como una gran síntesis de su experiencia personal como pastor, de los grandes desafíos que se nos presentan en la Iglesia, de las líneas que deben marcar realmente la evangelización y esa insistencia que él hace allí en la exhortación de que el centro fundamental es el anuncio de un Dios que nos ama, que en Jesucristo se nos ha dado la salvación y que nos envía su Espíritu para que nosotros podamos caminar en la Iglesia tratando de mejorar este mundo que tenemos. Es decir, que la evangelización no es algo simplemente espiritual, algo que nos une con Dios, sino que lleva una responsabilidad social de transformación, de cambio, de compromiso. Y por eso esa insistencia que él hace en algo que él vive ciertamente, de su cercanía con el pobre. Y esos párrafos que él dedica precisamente al compromiso social de la Iglesia, al mirar esas nuevas expresiones de pobreza que hay en el mundo y que tenemos nosotros que, como cristianos, tratar de acoger, de ayudar, porque allí encontramos a Cristo, son realidades que surgen del Evangelio mismo, del ejemplo del Señor. Porque la evangelización nos tiene que llevar a que el cristiano no solamente se encuentre con Cristo, no solamente a que haga el esfuerzo de transmitir la belleza del Evangelio, de la Buena Nueva, sino a tratar de imitar al Señor. Y Él privilegió a los pobres. Y por lo tanto, tenemos que ayudarles no solamente a salir de su miseria, de su situación de vulnerabilidad, sino que, como insiste el Santo Padre, tenemos que ayudarlos para darle la mayor riqueza, el acompañamiento espiritual. Muchas veces son personas no solo que tienen necesidades materiales, sino que tienen una sed profunda de Dios y que nadie se atreve a realizarlas. En este contexto de la exhortación, me parece que hay cosas que son muy interesantes. Por una parte, hace en el segundo capítulo como un resumen de los grandes desafíos que se le presentan a la Iglesia. Ciertamente recoge lo que ya muchos otros documentos del magisterio de la doctrina y de la doctrina social de la Iglesia han expresado, pero él quiso puntualizarlos precisamente para que nos demos cuenta que los desafíos son para enfrentarlos, no para quedarnos nosotros escondidos o con una actitud pesimista o con un complejo de inferioridad o como si tuviéramos simplemente que adecuarnos a lo que es la mentalidad del mundo moderno. Y por eso, frente a los desafíos del mundo moderno, coloca las tentaciones que se pueden presentar para el evangelizador, haciendo ver cómo muchas veces, dentro de toda esta perspectiva de anunciar el Evangelio, nosotros podemos caer o en la mundaneidad, o podemos caer nosotros en una especie de relativismo, o en un pesimismo, en una acidia que nos impide realmente comprometernos. Y por eso toda esta exhortación va a animar a los agentes pastorales, haciendo ver cómo no es solamente una tarea del sacerdote, del obispo, del religioso, del catequista, sino de todos los bautizados que tenemos que convertirnos en agentes de transmisión del Evangelio. Uno de los puntos que me ha llamado más la atención dentro de esta exhortación apostólica es el interés que puso el Santo Padre para orientar a los sacerdotes en el cumplimiento de una de sus tareas fundamentales, la predicación, la homilía. Son páginas muy hermosas. Quizá estamos acostumbrados ya a leer el resumen de las homilías que hace el Santo Padre todos los días allá en Santa Marta. Y muchas veces quedamos admirados por la profundidad, por las imágenes que coloca, por el modo como relaciona los distintos temas que se presentan en las lecturas. Y aquí él nos dice, con una gran sencillez, yo quiero simplemente expresarles lo que debería ser un sacerdote que predica cumpliendo su deber. Y coloca cómo debe ser una homilía, cuáles son los elementos fundamentales, cuál es la actitud interior y profunda, cómo el sacerdote tiene que llenarse de la palabra de Dios, dejarse empapar y tocar, incluso herir por la palabra, para que luego su palabra al mismo tiempo pueda incidir en los demás. Y realmente uno entiende cómo lo que él ha estado viviendo, no solamente cuando predica, sino en otros gestos, es porque lo vive profundamente, porque como dice en uno de los apartados de la exhortación, si el Señor lo ha llamado a cumplir este ministerio, es igualmente porque él se siente llamado a dar ejemplo. Y en ese sentido, cuando habla de la reforma de la Iglesia, de la conversión pastoral, no es solamente la invitación para que otros hagan, para que otros transformen, cambien, se den cuenta de que es necesario salir al encuentro a las personas, sino dice el mismo Papa debe cumplir esas tareas. Y de ahí la necesidad de una reforma del papado en ese sentido, es decir, de no simplemente dar directrices, sino de dar ejemplo de transformación, de vivencia, de encuentro con Jesucristo, de una profunda espiritualidad. De tal manera que esta exhortación ciertamente amplia, en donde toca muchísimos puntos de gran importancia, es un elemento que nos ha de servir a todos nosotros para el crecimiento de nuestra fe, para poder sentir el gozo y la alegría del encuentro con Jesucristo y sobre todo de sentirnos a partir del bautismo discípulos misioneros. Es decir, que estamos llamados a escuchar la palabra de Dios, a llevarla a nuestro corazón y que habiendo encontrado la alegría del encuentro con Jesucristo, no podemos quedarnos encerrados con ese gozo de manera individual. Tenemos que salir a gritarlo a la gente, de anunciarlo con inmensa alegría, de tal manera que, como dice el mismo Papa, no podemos hablar de que somos discípulos y luego misioneros, sino que tenemos que ser discípulos y misioneros. Lo uno implica necesariamente lo otro. De tal manera que estamos frente a un documento que recoge de una manera maravillosa lo que fue la enseñanza del Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, todo el rico magisterio de Juan Pablo II y del Papa Benedicto, para hacer no solamente una síntesis, sino colocar una experiencia pastoral de algo que ha vivido el Santo Padre en carne propia y que nos anima para que todos nosotros podamos convertirnos en auténticos evangelizadores. En esa exhortación encontramos además una sencillez muy grande de su lenguaje. Él quiere ser claro, preciso, ir a lo esencial, de tal manera que todo el mundo pueda entender lo que él quiere decir. Y podríamos decir, utiliza muchísimas veces oposiciones. Oposiciones para que nosotros podamos entender mejor lo que se quiere expresar en un momento determinado. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo él dice no a esto, no a aquello, sí a esto, sí a aquello. No nos dejemos robar la alegría, no nos dejemos robar el anuncio del Evangelio, no nos dejemos robar la comunidad. Son como frases y lemas que él va colocando que van quedando en el corazón de las personas y que todos nosotros tenemos que vivir. Y yo creo que él nos está enseñando cómo, lo dicen muy claramente, muchas veces nos quedamos demasiado pensando en la rectitud misma de las palabras que tenemos que utilizar para no equivocarnos. Y él dice, no tengamos miedo de buscar formas que puedan llegar a que eso que queremos expresar lo pueda entender la gente. Porque tiene que haber como una sintonía entre lo que yo deseo expresar, que proviene, digamos, de la revelación misma, pero al mismo tiempo tengo que entender a quién le dirijo esa palabra, cuáles son sus costumbres, qué es lo que está, de qué es lo que tiene sed, para yo poderle ayudar con la palabra, saciar esa sed de Dios. De tal manera que el lenguaje que utiliza el Papa igualmente es una escuela para todos nosotros, de tal manera que hagamos comprensible el Evangelio, pero eso supone haberlo reflexionado, haberlo rumiado, digamos, dentro de nosotros mismos, haberlo hecho propio y llevarlo al corazón, para que no sea la transmisión fría de una palabra, de un mensaje, sino que sea al mismo tiempo el testimonio y la vivencia de una palabra encarnada en el corazón del evangelizador.
Para Radio Vaticano, Mónica Zorita.